Ciudad de Córdoba, los casos de abusos. Casos tipos de abuso en general, bullying y de abusos sexuales a niños, tanto en primaria como en secundaria, pero nos vamos a entrar puntualmente en un caso que me parece muy emblemático, que tuvo lugar en una escuela de aquí de Córdoba, Ayacucho.
En barrio Ayacucho,
donde un niñito de 11 años que sufre de autismo fue abusado en reiteradas oportunidades. El niño habla en su casa, los padres presentan la denuncia en la escuela aparentemente no hace nada, por lo que el niño fue abusado nuevamente después que hace la denuncia a los padres. El padre se termina encadenando en la escuela y se termina solidarizando el resto de los padres del establecimiento. Esto decanta en que fueron sancionadas y
apartadas de
la escuela las directoras, ¿no? Sí, directora, vicedirectora. Nuestra inquietud es cómo se abordan estos temas a nivel institucional, cómo se abordan. Y también qué pasa, no solamente con el niñito del síndrome de autismo, sino que con el resto de los niños, porque tienen 11 años también, ¿no? O si tienen un año más, no sé, pero no importa. Son conscientes de lo que están haciendo y qué se hace, cómo se canaliza todo esto. Es complicadísimo. Bueno, estamos en el estudio, han venido y les agradecemos la generosidad, Trinidad Trejo. Ella es directora de la Sala de Derechos Humanos de Córdoba, Trinidad. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, es de la Sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de
Córdoba. Del Colegio de Abogados de Córdoba, gracias por la aclaración. Y Marta Lastra es abogada y especialista en discapacidad y políticas públicas, directora de la Sala de Discapacidad, ¿es así?
Del mismo colegio.
Perfecto.
Del Colegio de Abogados, sí, también,
bien,
directora de la Sala de Discapacidad.
Bien, estamos muy preocupadas de cómo se abordan, si el abordaje fue correcto. En principio nos parece que no, ¿no?
A ver, no solamente vengo como Sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Córdoba, uno no puede escindirse de lo que hace en la diaria, en lo cotidiano. Yo también formo parte del Observatorio de Víctimas de Delito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Este observatorio se crea a raíz de la Ley de Protección de los Derechos de las Víctimas de los Delitos, 27.372, y es para todas las víctimas de todos los delitos.
Claro.
Esta ley surge a raíz de lo que ha pasado en la masacre de Cromañón.
Ajá.
Y nada, ha quedado plasmada ya y es de orden público. Obviamente que las provincias tienen que adherir para que dentro del procedimiento sean tenidas en cuenta dentro de los procesos penales las víctimas, pero ya hoy por hoy la víctima tiene derecho a ser oída a partir de esta ley. Uh-huh. En cuanto a lo que vos preguntas respecto al abordaje, y la verdad que hay un cambio de paradigma respecto a las víctimas de delito. ¿Es este niño o niña o esta sola víctima quien ha sufrido el abuso, solamente esa persona es la víctima? Es la pregunta que nos hacemos. No, porque justamente el concepto de víctima a raíz de esta ley salpica y va mucho más allá. Su papá es víctima porque los derechos de su hijo no han sido escuchados. Sus compañeritos y compañeritas, amigos cercanos que no han podido hacer nada frente al silencio y la inacción de las autoridades que debieron actuar. Es su función actuar. Recordemos que cuando un niño o niña cualquiera está dentro de un establecimiento educativo, tenemos la guardia de hechos como directivos, como docentes. ¿Y esto qué quiere decir? De hecho, nos confiere deberes respecto de los niños, deberes de cuidado. Deberes, pero no derechos sobre los niños. Deberes de cuidado. Estos deberes de cuidado inmediatos, mediatos y hasta remotos han faltado acá. Ha habido una omisión absoluta respecto de lo que debe hacer un directivo, un docente o alguien que toma contacto con una información de semejante envergadura.
La primera respuesta, bueno, por ahí en solidaridad y de manera corporativa es, bueno, que los docentes, que es una escuela que tiene, no sé, 300 alumnos, las condiciones en las que trabajan los docentes, que tiene un aula de 35 chicos, etcétera, etcétera.
Mira, yo te voy a decir una cosa que a mí me han dicho el primer día de clase de la Facultad del Derecho. El derecho se presume conocido por todas las personas. Y la segunda cosa, mientras más sé, más responsable soy. Lo demás son excusas.
Claro.
Por otro lado, hay otro tema. Estamos hablando de que la ausencia de garantías laborales, edilicias, nada, en ningún momento van a disminuir las obligaciones que como docentes y autoridades tienen. A ver, si yo voy a exigir el cumplimiento de una obligación, por ejemplo, a una prepaga, tengo que seguir pagando la prepaga.
Entiendo.
¿Sí? Entonces, si a mí no me están cumpliendo, porque no me cumplan, no me va a desobligar o no me voy a salvar de seguir pagando nada. La tengo que pagar. Uh-huh. Sí, bueno. A ver, la ausencia de garantías de mejoras laborales, la ausencia de herramientas, no disminuye la obligación de los docentes ni de los directivos en esa función de guarda, de cuidado, porque son responsables por la vida de terceros. Y en este caso estamos hablando de que acaban de violar esos mismos docentes, esos mismos directivos, y a su vez para arriba también, y esos niños que obraron de una manera muy delictiva, no puedo decir más porque desconozco el detalle, y porque son niños, no hay que seguir hablando sobre el tema penal, pero han violado la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, han violado la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que esas dos convenciones tienen origen y raíz en el Tratado de los Derechos Humanos, todos ellos de jerarquía constitucional. O sea, que aquí, este es un claro ejemplo de la peor situación que puede vivir una persona de abuso, en el cual podemos estudiar cuáles son las herramientas que tiene el Estado, las herramientas que pone la ley y la ausencia de mecanismos de control para lograr ese cumplimiento.
Otro de los argumentos que decía un oyente, dice, bueno, no se puede más entrar a los baños, los docentes no pueden entrar más a los baños.
Que no pueden entrar.
Y porque después te pueden denunciar de que vos cometiste algún tipo de abuso a la intimidad del niño.
A ver, ese tipo de protocolos que son restrictivos por ahí ceden frente a lo que se llama interés superior de los niños y niñas.
Tal cual, pienso lo mismo.
Eso está plasmado en la ley. A ver, no vayamos a las leyes provinciales, vamos a los sustentos nacionales o internacionales. La ley 26061 es lo que hace operativo en la práctica. Operativo, ¿qué quiere decir? Yo tengo un camino de tierra, lo que le pone el asfalto a una convención internacional para que un vehículo circule. Sí. Entonces, la ley 26061 le ha puesto el asfalto a la Convención de los Derechos de los Niños para que esa convención se pueda aplicar en la Argentina. ¿Y qué nos trae esto de importante? El interés superior de los niños, que es un interés supremo, que nada, pero nada puede ceder frente a esto. O sea, prevalece siempre el interés de los niños y niñas frente a cualquier otro interés.
Sobre todo porque ya había una denuncia, digamos, previa, ya había pasado y al otro día el niño se incorpora o a los días, no sé exactamente los detalles, y vuelve a suceder. A mí me parece, esto tampoco es una cacería de brujas hacia los docentes,
nosotros
ni mucho
no somos
menos.
Jueces. A ver.
Claro, pero digo, a mí me parece que como docente me presentan una cosa, yo no le saco más los ojos de encima de esa criatura, me parece,
pero
humanamente.
Protocolos también, hay protocolos de acción dentro de los distintos ministerios que vienen de la nación, que se adaptan a las realidades provinciales, a las estructuras municipales. O sea, esto no es una cuestión aislada, traída de los pelos, que uno no sabe qué va a hacer. Por eso es que sí hay que tomarlo con cuidado. No podemos ponernos en juzgadores, aquí nadie es culpable hasta que se determine lo contrario,
claro.
Pero sí, cada uno y cada una sabe hasta dónde llega la responsabilidad, la omisión o la acción.
Yo quería introducir la figura de bullying. Ustedes estaban hablando de leyes, estaban hablando de delito, vos hablabas de delito, ¿verdad? ¿Cómo se debe leer cuando un niño es autista, porque hay una segunda denuncia de una menor de primaria, que también los padres denuncian que fue abusada por un compañero, es la segunda denuncia del mismo colegio y barrio Ayacucho. ¿Cómo debemos entender si se trata de un autista? Vos hablabas de la ley de discapacidad. Pero también quiero agregar que además de que hay víctimas materiales, uno puede entender que el que perpetra ese delito o esa conducta también puede ser una víctima, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo se entiende? ¿Cómo leemos eso para
¿Cómo
la
abordamos?
Sociedad?
¿Qué pasa con los chicos?
Tenemos responsabilidades. ¿Sí? Así como hablábamos de que este hecho sucedió en una escuela y hablábamos de la responsabilidad de los docentes y de los directivos, de, en este caso, la inacción, ¿sí?, en protección de un niño y, más allá de todo, de una de las personas a los cuales, o con los cuales ellos tienen deber de cuidado, ¿sí?, para no irnos. También hablamos de la responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos, ¿sí? Hay cuestiones, y incluso cuando uno se va a ver la imputabilidad, cuando uno estudia, eso, habla sobre derecho penal, que yo no soy especialista y estoy muy lejos de serlo, ¿sí? Tenemos límites etarios, franjas etarias, en donde se presume que una persona empieza a comprender lo que está bien y lo que está mal.
Uh-huh. Entiendo, sí.
Sí. Entonces, así como en el derecho civil tenemos, creo que desde los 13 años, en el derecho penal lo tenemos a partir de los 10. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, existen presunciones de que una persona, a partir de cierta edad, toma conocimiento, puede comprender lo que puede y lo que no puede hacer, ajá, lo que está bien o lo que está mal. ¿Sí? Pero aún así, son sus responsables adultos,
claro,
los padres, los tutores, ¿sí? Padres o tutores, porque son las dos únicas figuras, ¿no?, que pueden ser responsables, y son los que también deben responder en esa situación. Ahora, por otro lado, estamos hablando de niños.
Claro.
Entonces, si nosotros tenemos la mejor ley, porque tenemos, somos pioneros en leyes de discapacidad en Argentina, sí, como sí. No existe en la mayor parte del mundo. Podemos tener la ley más justa, pero si la sociedad no se sensibiliza y no se compromete, estamos lejos. Uh-huh. O sea que el deber no es de los gobernantes o de los legisladores también, sino también es de la sociedad.
Claro.
Nosotros como sociedad estamos acostumbrados a responsabilizar al de al lado de las cosas que no se hacen. Ahora, existen deberes que son directos y deberes indirectos que tenemos nosotros como sociedad. Debemos comprender, debemos asimilar y debemos empezar a vivir en lo que se llama convivencia. Está más que claro que como sociedad estamos abordando una crisis. A nivel sociológico, está más que claro,
sí,
que
sí,
estamos en una crisis,
sí,
¿sí?, social.
Y a nivel,
sí,
legal, doctora, no se puede aducir, ¿verdad?, que uno ignore esa ley. No,
por supuesto. No. Te acabo de contar esto que me han dicho el primer día de clase de, claro, IECA, sí, en la Facultad de Derecho. La ley se presume conocida por todos.
Claro.
Ese ha sido el disparador del profesor de mi introducción a la facultad, ¿no? Imagínate que se presume conocida por todos. Y ese disparador me ha generado una gran preocupación, porque yo vengo de Santiago del Estero. Uh-huh. Y vos sabés que mi primer caso ha sido con campesinos uh-huh, que peleaban por sus tierras y que les decían, ¿usted tiene escritura? Sí, y venían con un cuadernito amarillo y mostraban un manuscrito con lápiz borrado. Y eso era escritura para ellos.
Claro.
Y yo decía, qué lejos ese concepto de la docta que me decía a mí que el derecho se presume conocido por todos, ¿no? Bueno, por eso te hago este paralelismo. En Argentina nosotros tenemos un sistema de protección de derechos que ha cambiado de paradigma. Y cuando digo cambiar de paradigma, lo veo a él con anteojos. Antes teníamos anteojos transparentes, ahora hace de cuenta que nos hemos puesto unos anteojos verdes. ¿Mm? Este paradigma antes, cuando era transparente, se llamaba tutelar. El Estado era quien decidía las cosas respecto de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque eran objetos de protección, como mi celular, que es mío, mi hijo era mío. Cuando cambia de paradigma y nos ponemos estos anteojos verdes, el niño ya no es más un objeto de protección, es un sujeto de derechos, una persona. De ahí que cuando viene el cambio del Código Civil y Comercial, nosotros vamos a tener la persona niño-niña, la persona mujer, la persona con discapacidad, la persona consumidor, vamos a tener personas, no objetos ni entes, como en el Código de Vélez. ¿Mm? ¿Me explico?
Clarísimo.
Claro. Entonces, ahí está la gran diferencia.
Exacto.
Y ahí está la gran diferencia de abordaje de la situación, ¿sí? Hoy por hoy he visto en esta semana con mucho dolor, ¿sí?, la ausencia de formación del sector de la prensa, uh-huh, que desconocía, o por vender una noticia que impacte más de algún color, ¿sí?, desconocía u omitía los deberes que tenemos como sociedad de respetar estas convenciones.
Sin duda, doctora, que el periodismo a nivel mundial, pero a nivel argentino, nos debemos mirarnos al espejo en muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces somos tendenciosos y buscamos determinados resultados de la noticia. Y también en estos casos donde los niños, niñas son víctimas, parece que el periodismo fuera bastante frío en torno a pensar que una noticia puede perjudicarlo. Pero también buscar esa ese veredicto social, ¿no? A través de los medios, de decir, bueno, no importa que la justicia esté 10 años en el juicio o en lo que sea, el periodismo juzga, decreta que fulano es culpable, mengano es inocente y se acabó. ¿Cómo arreglas eso después? Es difícil, ¿no?
Bueno, ahí está también, ¿no?, la responsabilidad que existe, ¿sí?, del periodismo. ¿Y por qué venimos también? Porque apoyamos y celebramos estas invitaciones por el hecho de que están con ganas de aclarar y de dejar una mirada real de la situación. Porque son, la prensa es formadora de opinión. La prensa forma la opinión pública. ¿Sí? Entonces, la responsabilidad la tenemos todos. Esos docentes serán responsables en esa situación. ¿Sí? Los abogados somos responsables en nuestras obligaciones. Los padres somos responsables por nuestros hijos. La prensa es responsable también de la opinión pública formada y de poder transmitir y aprovechar estas herramientas para decir, cuiden a la persona que necesita ser cuidado. Hablamos de un niño, una persona con discapacidad, en una misma persona, ¿no? Dos figuras de persona.
¿Qué pasa con esos niñitos que habrían actuado, bueno, ejerciendo el hecho de violencia?
Y al no conocer el hecho con profundidad, es imposible poder adelantar una especie de postura o una especie de idea.
¿Cuál es el abordaje de la ley, digamos? ¿Qué dice?
Y en este caso...
Yo te acabo de explicar lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema hoy que no es tutelar. Te acabo de dar la clave.
Sí, un sistema
que no es tutelar, en donde el Estado no es dueño de los niños y niñas. Es un sistema de protección. Uh-huh. Y aquí, ¿qué tenemos? Dos niños de la misma edad.
Claro.
Ahora, yo siempre cuando empiezo mis capacitaciones hago la siguiente pregunta, porque yo capacito en derechos humanos. ¿Tenemos todos derechos humanos? Y empezamos a deconstruirnos después de esa pregunta. Porque me toca dar diversidad, me toca dar trato adecuado a personas con discapacidad. Entonces mi disparador es, ¿saben lo que son los derechos humanos? ¿Y tenemos todos los mismos derechos humanos? Y la respuesta primaria me dicen, sí, todos tenemos derechos humanos. A ver, ¿y una persona que no puede comunicarse con la misma facilidad que vos, que yo, tiene los mismos derechos humanos que nosotros? Y bueno, en realidad sí, pero. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de protección, tanto para los niños que supuestamente perpetraron el hecho, como para la víctima, va a ser el mismo sistema de protección porque son niños.
Claro.
Y también el foco en lo que él decía, ¿puede este niño que ha tenido estas conductas no esperables para su edad, agresivas y de tono sexual, en teoría, por lo que dicen los medios... Sí. Ser víctima, porque ¿cómo aprendió? ¿De dónde lo sacó?
Claro.
¿De dónde viene esta cuestión también? El Estado tiene un deber de protección y de mirada respecto de ese niño, y de mirada cautelosa respecto de ese niño y respecto de esa familia.
Algo falló, porque la ley es preventiva, digamos. Vos haces la ley a partir de episodios que sucedieron y por eso los legisladores dicen, bueno... Tenemos que hacer una ley para que el Poder Judicial actúe, pero también las autoridades, en este caso autoridades escolares, provinciales de educación, docentes, padres, es toda una cadena, como tú dices, de convivencia en el seno de la comunidad educativa, pero la ley es para prevenir, digamos. El problema es cuando después o lo desconoces o suceden cosas que se te escapan. Fabiana decía, yo no puedo despegarme, si soy docente, no puedo despegarme de niños que tienen algún episodio distinto, como este niño de 11 años que es autista.
Cuando
no voy
ya
a entrar
se
en
ha
detalles,
denunciado.
No vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero, digamos, ahí hay algo que tiene que saber el docente sin estigmatizarlo para prevenir.
Mi preocupación es que hay protocolos para todo.
Claro.
Te puedo asegurar que hay protocolos para todo.
Sí. La ley lo dice.
Y no lo pueden ignorar.
El tema está ahí. A mí me parece que ahí es donde estarías apuntando. En los espacios y en los momentos de formación e información.
Uh-huh.
¿Sí? Hoy por hoy, Córdoba está siendo pionera en el país en una ley que se llama Córdoba Inclusiva, que ha sido sancionada en el 2020 y que busca formar e informar en materia de discapacidad y trato adecuado a las personas con discapacidad a toda la administración pública provincial, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todos los niveles, desde las salas cunas hasta el gobernador, ¿sí? Pasando por los jueces, los empleados de los juzgados, ¿sí? El Poder Legislativo, todos con perspectiva en discapacidad. ¿Por qué? Porque no le voy a decir yo que estoy especializada en discapacidad al que diseña la estructura de la policía cómo va a actuar, sino que le tengo que dar las herramientas para que, acorde a su expertise, pueda profundizar su expertise y pueda brindar la mejor solución acorde a las situaciones que le toca atravesar y así en cada una de las áreas. Eso es lo que se busca. A partir de la información, pero de la formación también sensible, se busca el compromiso. O sea, dar las herramientas informativas del conocimiento y las formativas del compromiso. ¿Para qué? Para lograr que cada uno, cada persona dentro de su área, pueda brindar de mejor manera la cobertura a la persona con discapacidad y no solamente la cobertura, sino pueda pensar en dejar vigente y hacer cumplir la convención.
Sin desconocer que estamos viviendo una sociedad agresiva, ¿no? Violenta, claro, en algunos casos, donde no te da tiempo para parar un poco, ¿no?
Y los niños me parece que están muy sobreestimulados visualmente. A muy corta edad se le entrega un celular donde está todo, todo, sin ningún tipo de límites, puede ver. Y los padres muchas veces sin control alguno sobre eso que ve el niño, ¿no?
Sí. A ver, puntualmente, y esto lo hablaba cuando se contactó conmigo la producción, tenemos que pensar una realidad antes de 2020 y otra después de 2020, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, y la verdad como mamá lo pienso, como especialista y amante de los derechos humanos lo pienso, y como docente también, porque soy docente universitaria, me lo planteo todos los días, porque el desafío yo creo que está en que la educación vuelva a ser algo atractivo, algo que nos invite a pensar como padres y a nuestros hijos como alumnos, pero esto ha dejado de ser atractivo. Lamentablemente, a ver, hoy a mi hijo le interesa más escribir en el control, buscar una película con el control de flow, que escribir manuscrito en letra cursiva. Sí, claro. Bueno, entonces, totalmente. La educación no puede mirar para otro lado respecto a esto.
Es otro desafío más.
Es otro desafío más y, a ver, el tema de las inteligencias diversas, estas consecuencias que estamos teniendo a gran escala de todo lo que está pasando con el tema de discapacidad, de todas estas prestaciones que nos están aprobando, de todas estas demoras en los pagos, también tiene que ver con un aumento significativo de diagnósticos a niños y niñas a causa desde el uso del barbijo hasta digamos, necesario, porque ha sido necesario el encierro por un tema de salud, pero ha generado justamente un freno en el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas. O sea, una cosa no quita la otra. ¿Era necesario? Sí, pero se ha producido esto.
Innegable. Dando la clave, porque ahora que estamos sin barbijo, parece que todo el mundo está por ahí dando vueltas sin ningún problema, pero hay muchas cuestiones que quedaron pendientes, que es las repercusiones, los episodios no queridos, del encierro,
consecuencias.
Y las cuestiones mentales, pero también los síntomas de que puede haber tenido la enfermedad, digamos.
Yo
¿no?
creo que
no
estos,
en niños, pero sí en grandes.
Estos son los coletazos de aquello. Lo que a mí me preocupa es que, por supuesto, mi hijo va a un hermoso colegio, yo estoy fascinada con la escuela, pero si él se hubiese quedado en el colegio al que iba antes, lamentablemente la enseñanza del colegio al que él iba antes, que era absolutamente clásica, tradicional, rígida, y que no invitaba a los niños y niñas a reflexionar respecto de sus sentires, hubiese sido muy penoso para él el regreso a clase y el encontrarse con una realidad para alguien como yo, que nació en 1978, y él que es un pandemial, que no le preguntaban, ¿cómo te sentís?
Claro.
Sí. Ahí estás hablando de la lentitud de los cambios, ¿no?
Y por supuesto.
De la transición tan larga, teniendo en cuenta esos tips, ¿no?
Cambiamos el teléfono una vez al año y la educación no cambia hace 100.
Sí.
Es una gran diferencia. Y ahí te lo digo y te hablo desde la vivencia. Soy mamá de un autista que va a cumplir 10 años la semana que viene.
Ya.
Sí, por eso me dedico al derecho de las personas con discapacidad. Por eso buscamos en cada momento y en cada lugar, no solamente a nivel profesional, aquí con la doctora, que aparte es mi socia, y que somos socias las dos, y que nada, sino también porque formo parte de una fundación de mamás, ¿sí?, que nos dedicamos a buscar espacios en donde la sociedad pueda, de manera amable, entender el concepto de convivencia. A la vez acompaño en el proceso de formación de políticas públicas y todo con este disparador, ¿no? En donde lo más doloroso de mi vida, porque creo que es y será lo más doloroso que he recibido en mi vida, se ha transformado en lo más fuerte.
Uh-huh. Yo tengo que preguntarte, Marta, permiso, Fabi, sí. En tu rol de madre. No, te tengo que sacar de abogacía porque ha habido un padre desesperado que
yo
se encadenó.
Hecho eso o más.
Eso te iba a preguntar.
Yo hubiese hecho eso o más. También quería estar ahí, no podía, porque mi hijo está saliendo de un estadio de crisis severa que tenemos desde el mes de enero. Estamos por fin empezando a ver un poco o a vivir en un poco de tranquilidad. Se modificó su perfil sensorial, sus hormonas empezaron a trabajar de una manera diferente y al no poder entender qué le pasa, estalla. Entonces esas crisis son... fueron muy severas desde febrero a ahora, llevamos creo que 2 o 3 semanas de tranquilidad. Y la verdad es que no podía acompañar personalmente porque era mucho para mí, a nivel físico. Pero sí estaban mis amigas, las otras mamás de la fundación, ahí. Yo estaba al teléfono, empezando y escuchando todo lo que estaba pasando. No sé si hubiese hecho eso, creo que hubiese hecho mucho más. A nivel de rabia, pero también sé que yo tengo que estar entera para acompañar a la persona que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, yo me preocupaba mucho, mi pregunta era, ¿con quién está ese niño? Mi pregunta fue, en todo momento, ¿con quién está el niño? ¿Sus terapeutas, con quién? ¿Con una tía? No, en ese momento, el niño necesita a los padres, y el padre no tuvo otra opción para lograr un mínimo de justicia y de decir, por lo menos he hecho esto para cuidar a mi hijo, que ponerse en ese lugar. Y las autoridades tardaron lo que tardaron e impidieron que ese padre pueda estar abrazando a su hijo. Yo hubiese hecho eso, sí, pero para mí primero está Genaro. Primero que todo está abrazar a mi hijo, ¿sí? A ver, destrozó escuchar ese relato, destrozó. Admiro profundamente a ese papá, porque tuvo la entereza de poder hacerlo. Yo no sé si hubiese podido. Lo único que sé, que para mí, la prioridad es Genaro. Abrazar a mi hijo y poder pensar, y abrazarlo después de escuchar ese relato, y pensar que está en la escuela más maravillosa que puede estar, que es en la Cuatro Elementos, ¿sí? En donde tiene una enseñanza holística, donde son 20 niños por sala, donde va con su maestra, donde tiene un montón de cosas. Hablan desde el sentir. Me dio tanta tranquilidad, porque era inevitable traspolar a la realidad de todos y cada una de las personas que tenemos este diagnóstico. Mi hijo no me puede contar lo que ha tardado 7 años en contar el niño de este señor. Este niño tardó 7 años en hablar. Mi hijo todavía no puede hablar y va a cumplir 10 el miércoles 21 de septiembre.
No, y el retroceso que se produce, ¿no? Cuando un hecho tan traumático, porque es el peor escenario posible para un ser humano.
No sabes lo que es enseñarle a usar el baño. ¿Por qué? Porque uno no puede tocarle sus partes íntimas, porque si no él va a esperar que alguien lo limpie. Él tiene que aprender de una manera espejo a usar el baño. Me costó mucho que pueda diferenciar pis de caca. Muchísimo. Y que pueda entender lo que era la limpieza y no la sensorialidad, trabajar lo funcional, trabajar un montón de cosas, ¿sí? Me cuesta horrores que pueda entender que no puede comer el pollo a las 6 de la tarde que está en la heladera y depende, o sea, un montón de cosas que a todas las personas les puede parecer comunes. En mi casa son extraordinarias, ¿sí? No puedo dejar comida en la heladera. Hay muchas cuestiones que en este tiempo se agudizaron. Ahora, este niño que aprende a través de la terapia cognitivo-conductual, a través del proceso de repetición, disciplina, acompañamiento y todo lo demás, ¿qué va a aprender en esta situación?
Bueno. Y también no me quiero ir sin reflexionar algo. A ver,
sí.
¿Está la ley de ESI? Está la ley de ESI. ¿Tiene un diseño universal la ley de educación sexual integral? Y cuando hablo de diseño universal, para decirlo en criollo,
sí.
¿Puede ser entendida por todos los niños y niñas que están dentro del sistema educativo? A ver, nosotros tenemos docentes integradores dentro de las escuelas que son acompañantes de todo el sistema educativo cuando hay un niño integrado en el sistema educativo común, en donde se hacen adaptaciones para matemática, lengua, pero a ver, rara vez o nunca, me arriesgo a decir, a riesgo propio, digamos, nunca escuché decir que se haga una adaptación que tiene que ser universal y no respecto de un niño o niña que va a la Cuatro Elementos, al colegio Maestro Dil de los Niños Músicos. A ver, hablo de todos los colegios, hablo del Carbó, hablo de todos los colegios de la provincia de Córdoba, de la Argentina, de Santiago del Estero, de todas partes. No hablo de un colegio privado en particular y porque las madres son hinchas o son fulana o mengana, ¿me entendés? Hablo de todas las escuelas, porque esto
claro.
Tiene que ser un diseño universal.
Exactamente.
Tengamos posibilidades económicas o no, porque todos los niños y niñas tienen los mismos derechos.
En la República Argentina.
Claro, entiendo.
Les agradecemos muchísimo, ha sido muy enriquecedor escucharlas, muy enriquecedor.
Muchas gracias y les pedimos a todos los que están escuchando que se formen, que aprendan, que busquen los espacios del tercer sector, porque donde no llegue el Estado, llega el tercer sector. Busquen las instituciones que están formando, busquemos aprender sobre conceptos y pongámonos en el lugar del otro. Lamentablemente nadie está exento de ser o de tener una persona con discapacidad en la familia. No esperemos a que nos toque de cerca para comprometernos.
Claro, claro. Bien.
Y yo a eso le sumo esta pregunta inicial, ¿no? ¿Tenemos todos los mismos derechos humanos? Y más después de la pandemia, donde se van a multiplicar los diagnósticos. Yo les invito a esta reflexión.
Bueno.
Gracias.
Muy amables. Trinidad Trejo, directora de la Sala de Derechos Humanos de Córdoba, del Colegio de Abogados, y Marta Lastra, también es abogada y especialista en discapacidad y políticas públicas, directora de la Sala de Discapacidad del Colegio de Abogados.
Una cosita.
Sí.
Dejo la línea 149, que es la ley de la asistencia a la víctima a nivel nacional. Línea 149, cualquier persona que crea que es víctima de un delito o considere que un hijo, una hija, un niño o una niña puede asesorarse y cualquier docente frente a una situación así puede llamar y preguntar qué protocolo usar.
Claro.
Y
línea 149. Muchísimas gracias.
En todo el país. Estás escuchando Bajo el Mismo Sol con Fabiana Bringas, Aldo Blanco, Gerardo Murúa y Andrés López. Bajo el Mismo Sol.